revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 425 de Octavo Mandamiento, edición viernes, edición de 23 de diciembre. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
Javi, todo muy bien por acá en esta bella Moscú, una Moscú de viernes, cómo no. Acá con mi compañero Sebastián Tapia, en la ciudad de Moscú.
Y desde Barcelona, ¿quién les habla? Javier Benítez. Y si te parece, ya comenzamos, Cristian, a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy o que se conmemoran un día como el de hoy.
Listo, Javi, claro que sí. Echemos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia el 23 de diciembre. Este mismo día, pero en 1783, en los Estados Unidos, George Washington depone sus poderes una vez terminada la Guerra de Independencia. El 23 de diciembre de 1972, la ciudad de Managua fue arrasada por un terremoto de 6,2 grados en la escala de Richter, que causó la muerte de unos 20.000 habitantes de la capital de Nicaragua. Los incendios provocados por el sismo se prolongaron durante dos semanas siguientes, hasta el 6 de enero de 1973. El 23 de diciembre, en España, vino al mundo el poeta Juan Ramón Jiménez, ganador del Premio Nobel de Literatura de 1956, por el conjunto de su obra, en la que se destacan Platero y yo y poemas mágicos y dolientes. Y ya podemos comenzar con los contenidos, Javi.
Muy bien, arrancamos con el programa.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero y el corazón. Bueno, ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Tiro en el pie. El tope del precio del gas de la Unión Europea podría agravar su situación económica. El corazón del planeta se está marchando del mundo atlántico hacia el mundo del Asia-Pacífico, advierte analista al respecto. Estados Unidos optó por dejar un caos en Afganistán para impulsar el de Ucrania. El ingreso de Ucrania a la OTAN sería un dolor de cabeza para sus miembros. El fin del proyecto Guaidó.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Humanum fuit errare, diabolicum est per animositatem in errore manere. Traducido, errar ha sido humano, pero es diabólico permanecer en el error por el orgullo. Sermones de San Agustín de Hipona, 164.14. A esta altura ya no se sabe muy bien a qué responden o a qué obedecen las decisiones que toman las autoridades de la Unión Europea, que lo único que provocan es el hundimiento cada vez más profundo de su economía, algo que lleva a la pobreza de sus ciudadanos, aparte de una gran dosis de sufrimiento en el camino. Problemas desde algo tan básico como hacer la compra en el supermercado, hasta tener calefacción en el hogar durante el frío y duro invierno. Lo de la calefacción afecta con más intensidad sobre todo a los países al norte de los Pirineos sin distinción. Y no solo es pasar frío, pero vayamos por partes. El Consejo de la Unión Europea oficializó este jueves la creación de un mecanismo de corrección del mercado del gas para limitar sus precios, según un comunicado del organismo. El Consejo adoptó formalmente un reglamento que establece un mecanismo de corrección del mercado para proteger a los ciudadanos y a la economía contra los precios excesivamente altos, destaca la nota. Bueno, eso de proteger a los ciudadanos está claro que no es más que palabras escritas sobre un papel o un documento en PDF, porque la realidad es bien distinta. De proteger a los ciudadanos, nada. Si no fuera así, no se entendería que 9 de los 27 países que integran la Unión Europea votaran en contra de la medida, entre ellos Hungría, Cristian.
El Consejo precisa que el reglamento tiene como objetivo limitar los episodios de precios excesivos de gas en la Unión Europea, que no reflejan los precios del mercado mundial, y garantiza la seguridad del suministro energético y la estabiliza de los mercados financieros. Entonces, tiene que venir el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a dejar las cosas claras. Y tal vez no es que el mandatario ruso quiera dejarle las cosas claras a las autoridades de la Unión Europea, que saben perfectamente lo que está haciendo y que están atentando contra el bienestar de sus ciudadanos, pero tal vez sirva para ayudar a que los ciudadanos europeos abran los ojos. Al comentar la imposición del tope del precio de gas, Putin calificó este paso de un intento de aplicar la gestión administrativa de los precios. subrayó que el Kremlin sigue atentamente la situación y se reserva el derecho a responder si las medidas de Occidente violan los contratos de las empresas gasísticas Nacional Gazprom. Pero la Unión Europea además ha puesto tope al petróleo ruso, pensando no se sabe muy bien qué van a sacar de todo esto, más que un presunto provecho personal, en formato de puertas giratorias, como un mínimo. Así, Putin declaró que la introducción del tope al precio del petróleo ruso por Occidente es un camino hacia la destrucción del sector energético global. Podría llegar un momento en que la industria con inversión insuficiente deje de entregar al mercado el volumen necesario de productos y entonces los precios se disparen y golpeen fuertemente a quienes tratan de imponer estos instrumentos, dijo Putin en una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Estado ruso.
El jefe de Estado ruso opina que así Occidente busca introducir en la economía de mercado un instrumento completamente ajeno a ella al indicar que esta medida no afectará la economía ni el sector de combustible y energía de Rusia porque ya vende el crudo a los precios que casi coinciden con los límites establecidos. El G7, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Italia y Japón, así como la Unión Europea y Australia, decidió pagar por el petróleo ruso un máximo de $60 por barril desde el pasado 5 de diciembre. Recordemos que el límite prohíbe a las empresas de estos países proporcionar servicios y envíos como seguros, intermediación y asistencia financiera necesarios para transportar el petróleo ruso a cualquier parte del mundo, a menos que el crudo se venda por debajo del umbral acordado. Rusia dejó claro que no aceptará este tope y aseguró que su petróleo seguirá teniendo demanda en los mercados internacionales. En este contexto, Rusia estudia reducir entre un 5 y un 7% la producción de petróleo a principios de 2023 ante el inminente cese de entregas a países que se atengan al precio tope de $60 por barril, declaró el viceprimer ministro Alexander Novak. En una entrevista con el canal de televisión Rusia 24, Novak recordó que la presidencia rusa está redactando un decreto que prohibirá la venta del crudo y derivados de petróleos a estas partes. Por lo tanto, estamos dispuestos a un recorte parcial de la producción del orden de 500.000 a 700.000 barriles diarios. Es entre un 5 y un 7%, dijo. No hay que ser muy listo, ni siquiera un economista avezado, para darse cuenta de lo que podría significar esto, que el precio del petróleo empiece a coquetear con las nubes.
Y las consecuencias de estos jugueteos de los líderes europeos que creen estar en un videojuego ya muestran sus consecuencias. Así, los precios agrícolas en la Unión Europea se dispararon un 30% como promedio en cuestión de un año, comunicó este jueves Eurostat. En el tercer trimestre del 2022, el precio medio de una misma canasta de productos agrícolas en la Unión Europea se estipulaba un 30% por encima del mismo periodo del 2022. Esto supone una mayor aceleración con respecto al alza del 25% interanual en el segundo trimestre del 2022. El encarecimiento fue particularmente pronunciado en los cereales, más 52%, los huevos, más 49%, y la leche, más 42%. También la canasta de insumos agrícolas subió un precio un 35% interanual en el tercer trimestre, aumentó equiparable al 36% registrados en los tres meses anteriores. En el apartado de fertilizantes y mejoradores del suelo, el precio medio se duplicó al 101%. También hubo subidas considerables en los renglones de combustible y lubricantes, más 60%, y pienso para animales, más 35%. Por países, los mayores aumentos de precios agrícolas se observaron en Hungría, más 61%, Lituania, más 54%, Eslovaquia, más 46%, y los más leves, en Chipre, Malta, ambos más 5%, y Grecia, más un 9%.
A todo esto, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró en una rueda de prensa que las exportaciones de trigo ruso se triplicaron después de la firma del acuerdo del grano. En este contexto, el comisario europeo de medio ambiente, el lituano Virginijus Sinkevičius, declaró este jueves que las sanciones contra Rusia llegaron a su techo. El noveno paquete y los que podrían seguir más bien aclaran los detalles de las restricciones anteriores.
En este sentido, Putin declaró hace un tiempo que la política de contención y debilitamiento de Rusia forma parte de la estrategia occidental a largo plazo, pero las sanciones asestaron un serio golpe a toda la economía mundial. Asimismo, aseveró que Occidente persigue el objetivo de empeorar la vida de millones de personas. Javi, Y a propósito de estos temas, tienes a un analista en línea para profundizar de este tema vinculado. Adelante.
Rusia y la India abandonan el uso del dólar y el euro en el comercio mutuo, dijo a Sputnik este miércoles el director del segundo departamento del Ministerio de Exteriores ruso, Zamir Kabulov. Estamos abandonando el uso del dólar y el euro por principio, sosteniendo que es necesario empezar a efectuar los pagos en monedas nacionales. El diplomático al mismo tiempo señaló que para efectuar tal transición en plena medida se debe resolver el problema del desequilibrio que todavía persiste en las operaciones comerciales ruso-indias. Dijo, la India de momento compra en Rusia 5 veces más mercancías que las que vende a nuestro país. Los expertos están buscando una solución razonable, pero en todo caso debemos efectuar esta transición. Para hablar sobre este tema y otros relacionados estoy junto al doctor Sergio Fernández Riquelme, también historiador y escritor. Sergio, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchísimas gracias a ti, Sergio. Ya se venía hablando de todo esto, ¿no? Pero ¿qué representa que ya se diga oficialmente, ¿no?, que se está abandonando el uso del dólar y el euro en el comercio entre Rusia y la India, que también se suma a lo de Rusia y China, que también se suma a lo de Arabia Saudí con China, que también se suma a lo de China con la India? ¿Qué significa esto para el dólar y para el modo de vida estadounidense, Sergio?
Pues es un signo positivo e inevitable de que está llegando un mundo multipolar con nuevos centros de poder que desafían política y económicamente, porque ahí está la clave, el dominio tradicional que ha ejercido Estados Unidos y el eje euroatlántico. Se pasó del patrón oro al patrón dólar y Estados Unidos, con esa moneda tan fuerte y tan influyente, pues dominaba de manera indirecta o directa a prácticamente todos los países del mundo. China se dio cuenta de que a través del yuan podría negociar directamente, sobre todo con las nuevas tecnologías que permiten en tiempo real hacer transacciones virtuales que no necesiten el dólar. Vemos el fenómeno también asociado de las criptomonedas, y el yuan pues se ha convertido en una moneda fuerte que permite hacer transacciones con otras monedas nacionales, el rublo, la rupia o el dirham árabe, evitando pues ese control que hasta ahora mantenía pues la Reserva Federal Norteamericana a los negocios entre países, que ya se pueden saltar ese paso intermedio de tener que dar respuestas, dar responsabilidades a los Estados Unidos de Norteamérica y poder llegar a ese sueño de un libre mercado realmente multipolar donde las naciones puedan negociar y competir en igualdad de condiciones.
Sergio, esto se suma a que días pasados el propio presidente de China, Xi Jinping, declarara que aumenta su apuesta por los lazos económicos duraderos con Rusia, según aseguró el periódico estadounidense The Wall Street Journal. Según esta publicación, Xi eleva su apuesta a largo plazo por Rusia, pidió a sus ministros establecer relaciones económicas más estrechas con este país. Y esto nos lleva también a unas recientes declaraciones del embajador chino en Rusia, Zhang Hanhui, quien declaró que Rusia goza de gran potencial para desarrollar la cooperación con los países de la región de Asia-Pacífico. Recordó que en 2021 el comercio entre Moscú y los países de esa región representó un 33,3% del volumen total del comercio exterior de Rusia. Añadió que el crecimiento anual del comercio de Rusia con Corea del Sur, India, Indonesia, Japón, Vietnam y otros países asiáticos superó el 20% en 2021 e indicó que esta dinámica positiva continúa este año. Todo esto muestra plenamente el gran potencial para el desarrollo de la cooperación de Rusia con los países de la región. ¿Qué representa esto también, Sergio?
Pues que el verdadero Heartland de la Tierra, ese corazón del planeta, se está marchando del mundo atlántico hacia el mundo del Asia-Pacífico, como tú has señalado. Rusia, China, la India y las potencias emergentes, pequeñas pero muy ricas, del extremo oriental del mundo, están demostrando que van a ser el polo de futuro, demográfica, política y posiblemente militar. Y no necesitan ni al viejo continente ni al imperio norteamericano. Las sanciones injustas que se han aplicado a Rusia pues le han hecho volver a su origen, al mundo euroasiático, y acercarse pues a sus socios, que deberían haber sido siempre los naturales: el mundo indio, el mundo árabe, el mundo chino, el mundo persa. Y además se está demostrando que se pueden hacer negocios suculentos en beneficio de esos países contar con la supervisión, como he dicho antes, de ese eje euroatlántico que hasta este momento obligaba a todas las naciones para poder negociar entre ellas, adoptar el patrón dólar y acudir a sus instituciones de referencia, del FMI al Banco Mundial. Ahora, pues es China, que está a punto de alcanzar a Estados Unidos como primera potencia del mundo en PIB nominal, está abriendo pues nuevas líneas de las que se pueden aprovechar países emergentes o países, en este caso como Rusia, asediado por ese eje que obviamente tiene miedo a perder la hegemonía de la que ha disfrutado durante muchas décadas.
Luego tenemos unas publicaciones que ha hecho el presidente de la Duma de Estado, la Cámara Baja del Parlamento ruso, Vyacheslav Volodin, en su canal de Telegram. Él escribió: el bienestar de la Unión Europea se basó en los recursos energéticos rusos baratos. La Unión Europea pierde su industria, la producción deja de ser rentable, con todos estos acontecimientos de los últimos meses, ¿no? Las empresas se ven obligadas a transferir sus capacidades a otros países, las fábricas cierran, los ciudadanos comunes van a pagar por la política aventurera de los líderes de los estados europeos, dijo. Y en cuanto al precio del límite del gas y el petróleo, ¿no?, que fue impuesto por el G7, Volodin dijo que los estados europeos se castigaron a sí mismos cuando lo aprobaron. Van a comprar recursos energéticos a precios mucho más altos. Estados Unidos suministra a Europa materias primas 4 veces más caras de lo que ellos mismos consumen. Y señaló que la Unión Europea perdió su subjetividad y soberanía tras caer bajo la influencia de Estados Unidos. Y a esto, para entender mejor esta cuestión, vamos a remitirnos a un comunicado de Gazprom de estos días, que dice que el 17 de diciembre Gazprom volvió a batir su récord histórico de entregas diarias de gas ruso a China a través del gasoducto Fuerza de Siberia. Con estos dos datos, podríamos decir, hay una gran, digamos, muestra de lo que está ocurriendo en todo esto, Sergio.
Sí, Volodin ha dado la clave. El miedo ha llegado y el miedo se va a quedar. ¿Por qué? Porque, como tú bien has señalado, el desarrollo de nuestros países occidentales se ha basado en ese sistema de dominio neocolonial que impedía pues el desarrollo propio de ciertos países e incluso, como hemos visto, que negociaran entre sí saltándose el control del eje euroatlántico. Durante muchos años hemos crecido, hemos progresado con las materias primas de otros países, como por ejemplo Rusia, y hemos soñado con esa transición ecológica que, como es obvio, solo es para la gente más rica y para la gente de las ciudades, a costa de contaminar o de extraer los recursos que aquí no queríamos ni hacer ni tener de manera directa en otras partes, ¿no?, deslocalizando las consecuencias de nuestro progreso. Pero claro, al sancionar a Rusia y al ver cómo China se está separando de esas líneas comerciales tradicionales y bajo control norteamericano o europeo, el pánico, el miedo ha entrado, porque recordemos que la crisis que estamos viviendo no solamente surge del conflicto de Ucrania, sino de esas potencias emergentes, de Rusia a China, de la India a Irán, que decidieron pues cortar el grifo de esas materias primas baratas, abundantes y en manos exclusivamente de los cárteles occidentales. Y ahí fue, sobre todo a finales de 2021, cuando empezó a crecer de manera exponencial el precio de los alimentos, de los metales, de los hidrocarburos. Y claro, el conflicto de Ucrania lo único que ha hecho es mostrar la realidad de un mundo occidental que necesita para vivir a países a los que detesta, a los que desprecia o a los que intenta pues dominar. Y claro, estos países se han rebelado, y se han rebelado pues con sus modelos propios de desarrollo político, social y económico, y como hemos visto al principio de la intervención, apostando por saltarse el control de Washington, de Bruselas y de las grandes instituciones plutocráticas internacionales e intentar buscar fórmulas para que esos recursos se queden en su país y sirvan para el desarrollo autónomo de cada uno de los pueblos que lo conforman.
Tal vez esto se pueda exteriorizar mejor con unos recientes datos de la propia Eurostat, ¿no?, que dice que la Unión Europea aumentó el consumo de energía primaria y final en 2021, alejándose de los objetivos marcados para el año 2030. ¿Esto habla por sí solo, Sergio?
Claro, habla del pánico, del miedo que se tiene élites al ver que esos países antes neocoloniales o a los que se han dominar durante estos últimos años, han decidido cortar el grifo. Las sanciones a Rusia no responden solamente al conflicto de Ucrania, sino que ya se estaban desplegando mucho antes, porque Rusia tenía su propio camino de desarrollo, como otras naciones poderosas del mundo que intentan romper las cadenas neocoloniales. Ahora, al cortarse el grifo, no solo por el conflicto de Ucrania, sino por la situación pospandémica de hace medio año, llegó pues el momento de volver a abrir las centrales nucleares, de volver a sacar petróleo y quemarlo, de buscar el gas en países que hasta ese momento no eran democracias ni respetaban los derechos humanos según el modelo europeo o euroatlántico. Y claro, se cayó o se está cayendo el edificio a pedazos, porque la gente pasa frío, la gente pasa hambre, la gente pasa injusticia en nuestro mundo, no las élites, por supuesto, y es más fácil echarle la culpa de ello a esos países diferentes a los nuestros, que tienen sus propios modelos de desarrollo y que han decidido pues quedarse con esas materias primas que nos servían a nosotros para ser los más modernos y los más ecologistas, y ese pánico pues está calando y veremos qué consecuencias tienen en un futuro inmediato.
Bueno, consecuencias también está habiendo para Reino Unido, pero vinculado en este caso con la Unión Europea, porque cerca de un 77% de las empresas que operan en el marco del Acuerdo de Comercio y Cooperación entre Reino Unido y la Unión Europea, alcanzado después del Brexit, cree que el pacto no apoya el crecimiento del negocio ni el aumento de las ventas, según revela una encuesta realizada por la Cámara de Comercio Británica. Más de las tres cuartas partes, un 77% de las empresas a las que se aplica el acuerdo comercial relacionado con el Brexit, afirman que el mismo no les ayuda a aumentar las ventas o a desarrollar sus negocios. Dice el documento, según el sondeo, más de la mitad de las empresas, un 56%, después del Brexit se enfrenta a problemas para adaptarse a las nuevas reglas comerciales. Al 45% le resulta difícil adaptarse a las nuevas reglas de los servicios y el 44% informa de obstáculos para obtener visas para sus empleados. La encuesta abarcó a los representantes de más de 1.168 empresas y además sus promotores enviaron un informe al gobierno británico en el que resumieron los problemas existentes. Más allá de que Reino Unido ya no está en la Unión Europea, pero físicamente, se podría decir de algún modo, forma parte de Europa, esto también confirma que hay debacles que se están dando de forma simultánea, Sergio.
Claro, desde Francis Drake, los británicos, los ingleses han sido famosos corsarios, piratas, invadiendo pues prácticamente todas las naciones del mundo para quedarse con sus recursos. Cuando vieron que el barco de la Unión Europea se caía, pues decidieron marcharse e intentar robar a otras naciones o intentar sacarle todo lo posible en la negociación a la Unión Europea. Pero la jugada por fin les ha salido mal. Realmente el Reino Unido ya no es lo que era y no puede volver a ser lo que era y necesita de la Unión Europea y otros países para poder sobrevivir, no solo para quedarse con sus recursos, para traerse sus fortunas o para conseguir mano de obra barata de la Unión Europea, sino directamente para poder competir en un mundo global que está demostrando que a veces los piratas pues tienen enfrente flotas con valores y con principios capaces de enfrentarles. Y como tú has dicho, los negocios y los ciudadanos del Reino Unido están sufriendo pues las consecuencias de la piratería histórica, financiera, comercial y en la extracción de recursos de un Reino Unido que pensaba que podía seguir basando su modelo de desarrollo en eso, explotando a europeos, africanos o americanos, y claro, al irse pues han visto la realidad de un país envejecido, de un país poco competitivo y de un país que tiene el foco en valores elitistas ideológicos que responden a tendencias de moda, pero que no atienden a las necesidades reales de una ciudadanía que se ha visto pues entre la espada y la pared, entre salir de Europa, volver a la vinculación histórica con los Estados Unidos de América o directamente adaptarse a este nuevo mundo multipolar donde ellos ya no llevan la voz cantante.
Muchísimas gracias, Sergio.
Un placer, muchas gracias a ti.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
La oposición venezolana decidió desarmar el gobierno interino liderado por el autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. El avance de las negociaciones en México y el cambio de contexto regional obligan a la oposición a buscar una nueva estrategia para competir en las próximas elecciones. ¿Y cuál será el futuro de los activos venezolanos en el exterior sin Guaidó? Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles.
Muchas gracias, Javi. Parece extraño aclararlo, pero Juan Guaidó todavía es considerado el presidente interino de Venezuela por algunos gobiernos que desconocen la autoridad de Nicolás Maduro. También hay una Asamblea Nacional electa en 2015 y con su mandato ya vencido, que cree ser legítima porque no reconoce a la Asamblea que fue elegida con posterioridad. De esta Asamblea con mandato expirado es que emana la legitimidad que Guaidó dice tener, así como la del Tribunal Superior de Justicia, que dice ejercer sus funciones desde el exterior de Venezuela. Pero efectivamente ninguna de estas figuras posee ningún tipo de poder dentro del territorio venezolano. Sin embargo, gracias al apoyo de otros gobiernos, como el estadounidense o el británico, estas personas se abrogan la representación de Venezuela en el exterior, y lo más importante, el control de grandes activos como la empresa de combustibles Citgo o las 30 toneladas de oro depositadas en el Banco de Londres. En 3 años, la presidencia interina autoproclamada por Guaidó no logró ninguno de los objetivos que había prometido: el cese de la usurpación de Maduro, el establecimiento de un gobierno de transición y la organización de elecciones libres y transparentes. Los acuerdos llegados en México entre la plataforma unitaria y el gobierno de Maduro erosionaron la autoridad de Guaidó. La oposición firmó los acuerdos como plataforma unitaria, es decir, como los partidos políticos de oposición, y no como gobierno interino, como Guaidó se reconoce. Hace unos pocos días atrás, el 19 de diciembre, otro líder de la oposición, Enrique Capriles, que en su momento fue la mayor figura opositora a Chávez, criticó en una ronda de prensa a la figura del interinato y llamó a acabar con ella.
¿Sabes cuál es el problema? Que el gobierno interino se convirtió en el modus vivendi de un grupo de gente. Y ya llevan 4 años, quieren ir para el 5º año, con el chantaje de la preservación de los activos. Cuídate, otra, seguro tú la tienes clara. 5 no está protegida por el gobierno interino. 5 está protegida, que algún día van a tener que rendir cuentas sobre el manejo de 5. 5 está protegida por una orden ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos. Eso es lo que protege a 5 de la mala administración que tuvo. Desconozco cuál es la administración que tiene ahorita. Lo que sí te puedo decir como venezolano, y como venezolano, ¿de qué le sirve a los venezolanos hoy que le digan que están preservando un activo como Cisco? ¿En qué los beneficia? A estos trabajadores públicos, ¿cuánto dinero tiene Cisco en el exterior? ¿Por qué no se discute eso?
La Asamblea Virtual, elegida en 2015, presentó un proyecto para acabar con la presidencia interina, pero no así con el control de los activos en el exterior. Alfonso Marquina, miembro de la plataforma unitaria, explicó el proyecto.
La propuesta sería la eliminación de todo el gobierno interino, a excepción de 3 instancias que nos consideramos son necesarias para la defensa de los activos en el exterior. En primer lugar, se mantendría la Junta COT de PDVSA Holding, que es la que representa en este caso los intereses de la República en la empresa Citgo. En segundo lugar, la Junta COT del Banco Central de Venezuela, por aquello de que hay que mantener la autonomía e independencia del Banco Central de Venezuela para la protección de sus activos. Y en tercer lugar, la comisión que se va a crear es una comisión ejecutiva que amplía sus funciones, no solo de comisión de administración del gasto, sino que también para la representación y la defensa de los activos de la República en el exterior. En segundo lugar, se mantendría la Asamblea Nacional solo para legislar en todo lo atinente a los temas que vengan en la defensa y protección de los activos de la República en el exterior. En tercer lugar, vendría la protección de programas que hasta este momento se han venido implementando exitosamente, como el programa de Héroes de la Democracia, que es un mecanismo de activación en términos en toda la República de activistas sociales y políticos con la intención de fortalecer el movimiento opositor venezolano.
La propuesta recibió 72 votos a favor, 23 en contra y 9 abstenciones. Y ahora pasará a una segunda discusión para luego ser votada. No es extraño que la oposición ahora busque despegarse de Guaidó, quien a esta altura es un lastre para cualquier negociación política seria. El Ministerio Público venezolano investiga al líder opositor en más de 25 causas, entre las que se destacan secuestro de recursos, usurpación de funciones, corrupción, legitimación de capitales, instigación pública continuada a la desobediencia de las leyes y malversación agravada. Incluso un fallo de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio, el tribunal elegido por esta asamblea de 2015, ordenó al exdiputado la presentación de un informe sobre las cuentas de los aspectos políticos, económicos y sociales y administrativos en su gestión como presidente interino de Venezuela. Pero ese informe nunca se ha presentado. Este cambio en la estrategia de la oposición venezolana se da en medio de un nuevo escenario internacional donde el gobierno de Maduro vuelve a ser reconocido por otros gobiernos, como es en el caso de Colombia, Perú, Bolivia y hasta Uruguay, con los que se ha retomado las relaciones diplomáticas. Luis Ignacio Lula da Silva ya anunció que Brasil retomará las relaciones diplomáticas con Venezuela el primer día de su mandato, por lo que Maduro ya ha elegido a Manuel Badel como embajador ante Brasil. La continuación del proceso de negociación abierto en México podría llevar a la oposición a una vía democrática dentro del sistema político venezolano, participando de las próximas elecciones en 2024 y negociando la utilización de los activos en el exterior. La plataforma unitaria decidió realizar una elección primaria para tener un candidato unitario en las próximas elecciones. La comisión de primaria ha pedido apoyo técnico al Consejo Nacional Electoral, ente que anteriormente desconocían por considerarlo cercano al presidente Maduro. Dentro de la oposición, los precandidatos no faltan. Una veintena de precandidatos, entre ellos el propio Guaidó, ya se están preparando para participar de las internas. De acuerdo a la CEPAL, Venezuela cerrará el 2022 con un crecimiento económico del 12% y con una expectativa de crecimiento del 5% para 2023. El repunte económico ha sido traccionado por el aumento internacional de los precios del petróleo, lo que ha justificado el acuerdo entre Washington y Caracas para la reanudación de la extracción petrolera por parte de la multinacional estadounidense Chevron, alcanzado el pasado noviembre. En este contexto, de mayor aceptación internacional del gobierno de Maduro y de mejoría económica, la apuesta por el derrumbe económico y social que había hecho la oposición no parece dar frutos. Nos comunicamos con Francisco González, analista internacional venezolano, especialista en integración regional. Francisco, el fin del interinato de Guaidó, ¿permitirá la normalización política de la oposición? ¿Y cómo afectará a los bienes en el exterior?
Lo primero que hay que evaluar es sobre el tema de la posible disolución del interinato. No es un hecho dictaminado por algún grupo de la ultraderecha venezolana. En este caso en particular, creo que solicita esa disolución primero justicia en su representación de Capriles Radosky, ¿no? Esa posible disolución más bien va dada por una ilegitimidad y sobre todo con la base social de estos grupos radicalosos, ¿no? En Venezuela, dentro de lo que son las oposiciones. Recordemos que no hay una sola oposición, sino distintos grupos. Esta es la ultraderecha. Esto que llaman la plataforma unitaria, todos los partidos que están ahí es la ultraderecha venezolana. Son los extremistas, ¿no? Que son trumpistas, son pro-invasión, apoyaron en el 2019 casi la invasión desde Estados Unidos. Eso es importante aclararlo, porque hay otro sector de otra oposición, ¿no?, que no estaba de acuerdo con eso y que sí participó. Y estos grupos extremistas nunca quisieron participar en ninguna elección. Las elecciones que se convocaban durante 7, 18, 19 y todos esos años, incluso la presidencial, ellos no participaban. No querían participar. Yo creo que ahí hubo una discrepancia entre los grupos de la extrema derecha, porque si bien Capriles Radosky también es de extrema derecha, pero en aquel momento él no estuvo de acuerdo con Guaidó y lo criticaba, ¿no? Estos grupos radicales, yo creo que lo que buscan también es tratar de mantener los financiamientos que han tenido y también eso que llaman ellos el resguardo de esos bienes confiscados en el exterior que ellos han venido manejando a la usanza de sus intereses, con corrupción, con diatribas entre ellos, ¿no? Nombrando directores a diestra y siniestra en Cidco, por ejemplo, en Monómeros, en Colombia, en empresas que están confiscadas. En Suecia hay una empresa que muy pocos saben que está confiscada. Es venezolana, una petrolera, ¿no? Y mira que donde hubo estas confiscaciones de bienes, inmediatamente se reconoce el interinato, ¿no? En Portugal hay bienes confiscados todavía hasta hoy, a pesar de que hay ciertos niveles ya de reconocimiento, ¿no? Quizás también con España puede pasar, pero ha habido confiscación de los bienes venezolanos. Eso lo siguen ahí reteniendo, ¿no? Prosigo está confiscada desde que John Bolton tomó la medida en el 2019. Una de las primeras medidas, ¿no?, de robar bienes venezolanos. El primer país fue Inglaterra, ¿no? Eso hay que decirlo. El primer país fue Inglaterra, el país que roba Malvinas, el país que roba el Pacífico, el mar boliviano, el país que se lleva el exequivo venezolano, es el país que también confisca los bienes venezolanos. Y es el primer país que sanciona a Rusia. Mira, ¿no? Nada es casual, ¿no? Cuando estaba Boris Johnson, nada es casual. Lo lógico, cuando se dan este tipo de sanciones, ¿verdad? A estos niveles macro, el país que ha sido sancionado por lo general es el país destruido o invadido, como pasó con Libia, han tratado con Siria, como pasó con Irak. Entonces, estaba en el cálculo de los políticos estadounidenses de la extrema derecha que Venezuela iba a ser un país destruido, un país donde el gobierno bolivariano iba a ser destruido en 2019, cosa que no ocurrió, ¿no? Y vemos la discrepancia de los grupos de la extrema derecha, en los cuales está un gobierno interinato en la cabeza de ellos, pero está, siguen siendo piciados, siguen reteniendo bienes y confiscando intereses venezolanos, pero también están estos grupos que están llamando a la disolución del interinato. Entonces, hay discrepancia en la extrema derecha venezolana, ¿no? El tema del interinato es algo que se está utilizando como un estratagema en la región. Usó en Venezuela, usó en Bolivia con años y es lo que están haciendo en Perú. Esta señora en Perú está utilizando un interinato a partir de un congreso, mire, que es el Congreso venezolano, el que nombra el interinato, pasa en Bolivia, Yanine Áñez es nombrada por un congreso, parapético, pero lo nombraron, y pasando ahorita en Perú. Mira cómo la estratagema está funcionando de alguna manera y en todos los espacios auspiciados por la Organización de Estados Americanos, en todos los espacios. Inclusive Castillo, que tenía buena relación con Almagro, lo invitaba a un grupo de observación. Ellos tienen las manos metidas allí en eso, ¿no? Allí en Perú. Entonces también queremos denunciar ese tema porque queremos también decir que fue a partir del llamado de Castillo, de una constituyente, que le meten el golpe de Estado.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
América le da la bienvenida, señor presidente. Hay que ser POTUS para tuitear eso. Es decir, hay que ser el presidente de Estados Unidos o tal vez cualquiera de sus ciudadanos para referirse a ese país como América, aunque en muchos otros países del mundo también lo nombren de esa manera. No vamos a entrar en las reacciones que tuvo ese tuit respecto a la figura de Zelensky, a quien Biden le daba la bienvenida de esa manera, porque no es el tema que nos convoca. Resulta que, como a muchos americanos, a uno que le cayó pesado este tuit fue el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En este sentido, vamos con un tuit del usuario Daniel Moser, quien escribió al respecto. AMLO opina sobre bienvenida de Biden al presidente neonazi de Ucrania. Este tuit va acompañado del momento en que el presidente de México pronunciaba el siguiente descargo. Escuchemos.
Ayer mismo llega el presidente de Ucrania y mi presidente, porque lo estimo, de Estados Unidos, y que además me dice constantemente de que tenemos que tener una relación con un pie de igualdad, y pone en su Twitter, le dice al presidente de Ucrania: bienvenido a América. ¿Qué pasó, presidente Biden? Con todo respeto, América somos todos. Y suele pasar que en Europa y en otras partes, cuando se habla de América, pues es Estados Unidos. Pero América es el Perú. Pues es Guatemala, y es Belice, y es México. Y yo no digo que se le dé la bienvenida, ¿no?, a un presidente. Lo que no me gusta es el modito. ¿Cómo bienvenido a América? Vamos a empezar ya por cambiar eso. Es bienvenido a Estados Unidos. Bienvenido a México. Bienvenido a Perú. Pero, en fin.
En este sentido, vamos con una noticia que dice que la palabra americano se sumó a las docenas de términos que la Universidad de Stanford incluyó en su iniciativa para la eliminación del lenguaje nocivo, lanzada en mayo de este año para erradicar el lenguaje racista, violento y sesgado en los códigos y sitios web de la institución educativa. Este término suele referirse a personas de Estados Unidos únicamente. De ese modo, se insinúa que Estados Unidos es el país más importante en el continente, el cual actualmente se conforma de 42 países, se lee en la iniciativa. En ese sentido, en lugar de americano, el término sugerido por la escuela es ciudadano estadounidense. La iniciativa para la eliminación del lenguaje nocivo es un documento de 13 páginas que enlista términos bajo categorías como capacitista, colonialista y culturalmente apropiativo, al tiempo que sugiere palabras de reemplazo.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, insiste en dar razones poco creíbles respecto a la retirada de las tropas estadounidenses en Afganistán. Pero ahora Blinken señala que, gracias a la retirada de esas tropas estadounidenses del territorio afgano, es posible dar una mayor cobertura de ayuda a Ucrania. Así lo señaló el funcionario en una comisión organizada por el Senado del país para responder a las preguntas de los legisladores, republicanos y demócratas, en plena crisis de credibilidad debido a la precipitada salida estadounidense de ese país de Asia Central. La pregunta es, ¿es esto cierto o es una coincidencia que a tan solo unos meses de la retirada de las tropas estadounidenses, los ucranianos intensificaran sus ataques a zonas civiles en las repúblicas independientes de Donetsk y Lugansk?
Cuando se trata de la guerra de Rusia contra Ucrania, si estuviéramos todavía en Afganistán, creo que habría sido más complicado dar el apoyo que hemos dado y que otros han dado a Ucrania para resistir y retaliar la agresión rusa, afirmó Blinken durante una sesión informativa este jueves. Claramente, el ver este tipo de afirmaciones por parte del secretario de Estado no deja mucho a la imaginación con respecto a la imparcialidad de Estados Unidos frente al conflicto en Ucrania. Ejemplo de esto es la falta de compromiso de Kiev para respetar los acuerdos de Minsk del 2015, además de atacar a la población civil inocente, sabiendo que ante cualquier represión por parte de Rusia podrían recibir apoyo por parte de Washington.
El presidente Vladimir Putin también ha manifestado que Estados Unidos desde hace mucho tiempo se ha concentrado en el desmantelamiento de Rusia, al igual que pasó con la propia Unión Soviética. Así lo afirmó en una rueda de prensa.
Ellos, Estados Unidos, han estado involucrados desde hace mucho tiempo en los procesos que ocurrieron en el espacio soviético y postsoviético. En la época soviética habían instituciones enteras que trabajaban sobre Ucrania. Conocían perfectamente la historia de este problema. Allí hay especialistas que conocen el tema profesionalmente. En la época soviética preparaban el terreno, buscaban a la gente, definían propósitos, etc. Divide y reinarás. Desde la antigüedad, este eslogan ha estado vigente y todavía se usan activamente en la política real. Por lo tanto, nuestro adversario potencial, nuestros oponentes, siempre lo han soñado y siempre lo han estado haciendo. Intentaron dividirnos y luego manejar unidades separadas, dijo Vladimir Putin.
Washington, en su necesidad de buscar nuevos conflictos, buscó en el cajón de los recuerdos a lo que llama el fantasma del comunismo para asustar a Europa y convencerla de que era mejor una confrontación directa con Rusia en vez de tener un diálogo abierto que hubiera evitado las tensiones que se viven hoy en el viejo continente. Pero, al igual que Estados Unidos utilizó la islamofobia después de la invasión a Afganistán, lo mismo se tenía que generar contra Rusia, alimentando la rusofobia en la comunidad internacional. De esta manera pudo lograr que los países que suelen jugar a favor de Washington apoyen las sanciones contra Moscú, pero al mismo tiempo tengan una mayor dependencia de la economía estadounidense.
Ejemplo de esto es la actual crisis energética causada por Estados Unidos al imponer sanciones contra Rusia en el sector energético, lo que también generó una dependencia del gas licuado estadounidense. En materia de seguridad pasa lo mismo. La Organización del Tratado de Atlántico Norte se fortaleció con el conflicto en Ucrania, debido a que nadie ponía ya un peso en esta organización, más teniendo en cuenta el alto costo económico y militar que se asumió en Afganistán. Se añade que miembros de esta organización ya han planteado una independencia de Estados Unidos en la comandancia de esta organización. El presidente francés, Emmanuel Macron, es un ejemplo de esto, instando a la creación de un ejército europeo, independiente de las decisiones de Washington, algo que claramente no ha pasado.
Podemos concluir que Blinken quiere mostrar el apoyo a Ucrania como una casualidad tras la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, pero los hechos demuestran lo contrario. Washington, al ver que no tenía posibilidades de ganar en el país asiático, decidió trasladar el conflicto a las narices de Europa para debilitarla económicamente y mantenerla dependiente de la política internacional estadounidense. Las autoridades del país norteamericano aprovecharon el conflicto congelado en Ucrania para trasladar su maquinaria de guerra, la cual se usaría contra los pueblos del Donbass buscando desatar la ira de Moscú, logrando engañar a los europeos. Estados Unidos se muestra a sí mismo como un monje, pero vende la imagen de Rusia como un demonio a vencer para que Europa, engañada, le compre protección en forma de misiles Patriot. Y con todo esto les decimos a ustedes, nuestros oyentes, ¿creen en las casualidades?
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El ingreso de Ucrania en la OTAN sería un total dolor de cabeza para sus miembros, no solo por el choque directo con Rusia al que se enfrentaría, sino por el propio gasto económico que implicaría armar a ese país. Pero lo más grave del asunto es la corrupción en Ucrania, que causaría que buena parte del armamento que llegara a ese país acabara en el mercado negro. Un temor que el mismo Pentágono ha manifestado. Cristian Galindo amplía este tema.
Gracias, Javi. Como ya hemos visto desde hace mucho tiempo, la idea de que Ucrania entre a la Organización del Tratado del Atlántico Norte por presión de Estados Unidos para amenazar a Rusia puede salir muy costoso para los miembros de esta alianza, además de peligroso por el evidente conflicto que se puede causar con el país eslavo. Tanto es que el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha asegurado que los arsenales de armas del viejo continente se están agotando. En diciembre, el Consejo de Europa adoptó un paquete legislativo que permitiría a la Unión Europea proporcionar una ayuda financiera a Ucrania por un importe de 18 millones de euros a lo largo del 2023, dinero que claramente vendrá de los contribuyentes europeos, que seguro les va a hacer mucha falta. Y de seguro, el gasto vendrá más y más y mucho más. Pero que Ucrania entre en la OTAN no es algo que todos sus miembros estén de acuerdo. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se ha pronunciado también al respecto de que la alianza admita a este candidato. El líder francés ha declarado que el ingreso de Ucrania a la OTAN podría ocasionar una confrontación directa con Moscú, algo que claramente nadie desea, si finalizar el conflicto es lo que se desea. La adhesión de Ucrania a la OTAN será percibida por Rusia como algo conflictivo, afirmó Macron. Ante esta lectura del presidente francés, nuestro invitado, el periodista brasileño, analista geopolítico y columnista en InfoBrix, Lucas Leiros, nos amplía un poco el porqué de la negativa del presidente francés al ingreso de Ucrania a la OTAN. Lucas, bienvenido. Y coméntenos un poco de estas interpretaciones del presidente francés Emmanuel Macron y cómo Ucrania puede ser una piedra en el zapato de la OTAN.
Hola Cristian, soy Lucas Leiros, estoy de colaboración con la Radio Sputnik, entonces muchas gracias. La opinión de Macron es una cuestión de simple punto de vista realista. No hay mucha discusión sobre los riesgos que va a ser una adhesión de Ucrania a la OTAN. Esto es algo que pone en riesgo toda la seguridad europea, toda la seguridad del occidente. Entonces, todos los que hablan de esta cuestión desde un punto de vista realista van a ser contrarios a esta adhesión. En cuanto vemos, por otro lado, algunos países que no tienen gran relevancia geopolítica, no tienen gran relevancia militar, haciendo presión para que la OTAN acepte a Ucrania. Vemos esto em países europeus que não são grandes potências militares. Por outro lado, quando falamos de França, quando falamos de nações que vão a sofrer muito em caso de uma escalada militar global, de uma escalada de violência, de uma escalada de tensões, vemos que há um ponto de vista mais realista a tratar das questões. E, obviamente, não é la mejor solución para ninguno de los lados. Hacer con que un país que tiene tan gran importancia para Rusia se torne algo como miembro de la más grande organización militar anti-Rusia, opositor de Rusia en el planeta. Entonces, lo que va a pasar, en mi opinión, es una visión más realista de la situación, de modo que Francia va a intentar en todo lo que es posible para ella no proseguir con la idea de adhesión de Ucrania a OTAN. No es algo que interesa a ninguna potencia que va a sufrir con una escalada de tensiones. Lo que va a hacer de Ucrania después de este conflicto, yo no sé. No sabemos aún si Ucrania va a ser dividida en otros estados, si va a haber más integraciones de oblastes a Rusia y reintegraciones de los oblastes a Rusia. No sabemos, pero la Ucrania post-conflicto obviamente tendrá que ser un país con una posición geopolítica de neutralidad absoluta para que haya paz en aquella región. Tendrá que ser, como algunos oficiales rusos ya han dicho, una especie de Austria oriental. Si Ucrania se torna a parte de OTAN, las tensiones van a escalar rumbo a una tercera guerra mundial. Nada que interese, obviamente, a Francia, nada que interese a ninguna potencia que haya un punto de vista más realista sobre los conflictos mundiales.
Vale, Lucas, muy bien, gracias. Ahora explíquenos, por favor, algo que también ha preocupado al mismo Pentágono. El Servicio de Investigación Criminal de Defensa, un brazo de la Oficina de Inspección General del Departamento de Defensa de Estados Unidos, advirtió el riesgo de que las armas enviadas a Ucrania caigan en el mercado negro. Según el medio Defense News, el Pentágono anunció contratos relacionados con Ucrania por un valor de $9 millones. La producción de tantas armas sin control también puede ser un arma de doble filo, en donde los grupos ilegales se apropien de estas armas. Esto ya ha pasado muchas veces en otros conflictos. ¿Qué tan posible es de que esto también pueda ocurrir en Ucrania?
Bueno, sobre la cuestión de las armas que envía a Ucrania, el temor de que caigan en el mercado negro es una cuestión muy discutida. Muchas personas hablan de eso, pero no de una forma adecuada. Es como es dicho que esas armas están en el mercado negro como una consecuencia de la corrupción en Ucrania apenas, pero no solo. Hay una, en mi opinión, por lo que veo, una intención de que esas armas caigan en el mercado negro. Los nazis en Ucrania son una de las fuerzas extranjeras que el occidente, los Estados Unidos de América financia, envía dinero, envía armas, pero no son los únicos. Y esas armas que están yendo a Ucrania también llegan a los terroristas en África, como ya ha sido reportado muchas veces. También llegan a otros grupos terroristas en otras partes del planeta. Y esto no es algo acaso, no es algo aleatorio, eso es algo que es también planeado. También hay un plan para que esas armas lleguen al máximo número posible de organizaciones terroristas aliadas de Estados Unidos en todas las partes del mundo. No hay una creencia por parte de los oficiales americanos o los oficiales ucranianos de que esas armas puedan ayudar a Ucrania de alguna forma a obtener grandes victorias militares. No es una cuestión. La victoria militar rusa es algo que no se puede discutir, no se puede contestar. Entre los expertos militares, todos saben que Ucrania no tiene ninguna posibilidad de revertir el escenario militar. No puede vencer la guerra, esto no es una cuestión. Pero se intenta prolongar, extender el conflicto con estas armas, sabiendo que no habrá ningún cambio en el resultado final. Entonces, esas armas van a Ucrania con el objetivo de expandir el tiempo del conflicto, pero son muchas armas, más de lo que sería necesario a Ucrania para extender el conflicto. Entonces, esas armas van a Ucrania, pero no solo, van también a otros grupos terroristas en otras partes del planeta. Y no es también una coincidencia que, así como en Ucrania y otras partes de Eurasia, en otras partes del mundo, como también en África, en otros continentes, haya otros conflictos emergiendo, otros conflictos se iniciando o empeorando como un efecto dominó de esta crisis global de seguridad. Estas armas también, por cierto, llegan a terroristas azeríes, a grupos como los lobos cinzentos, como lo llamamos en portugués, no sé cómo sería en castellano, pero a terroristas azeríes, a terroristas en Kosovo y otras partes de Eurasia y otras partes del mundo. Esas armas también están con los terroristas en África, que ahora son combatidos por las fuerzas armadas africanas en cooperación con el grupo Wagner, como lo sabemos, como los gobiernos africanos ya han reportado que hay armas de Estados Unidos enviadas a Ucrania que llegan a África, y por cierto, esas armas también están en algunas partes de Medio Oriente. Yo no tengo una información muy clara, pero es muy posible. Entonces, esas cuestiones no son una aleatoriedad, no son por acaso. Esas armas van a Ucrania, pero no solo a Ucrania, a otras partes del planeta donde están otros grupos terroristas, otros grupos aliados de Estados Unidos que actúan en sus regiones de la misma forma que los neonazis ucranianos actúan en Ucrania. Entonces, cuando los oficiales rusos expresan sus preocupaciones sobre estas armas llegando al mercado negro, está también haciendo una crítica, haciendo una denuncia sobre cómo esas armas son literalmente enviadas por Occidente, enviadas por Estados Unidos a terroristas de otras partes del planeta. No es solo una cuestión de desvío, de corrupción, más también planos reales de enviar armas máximo posible a grupos terroristas en todas las regiones del mundo donde actúan en servicio de los intereses americanos. Esta es mi opinión.
Agradecemos a Lucas Leiros por esta intervención, la cual nos deja claro cómo es el panorama actual de Ucrania y la OTAN. Podemos concluir que el afán de que Ucrania entre a la alianza militar es más una necesidad absurda por parte de Estados Unidos para amenazar a Rusia. Pero igualmente nos queda claro que las necesidades de Estados Unidos no son las mismas que las necesidades de los otros miembros de la OTAN, más teniendo en cuenta que el propio presidente francés Emmanuel Macron indicó que Europa debe desempeñar un papel más activo en la organización, reduciendo la dependencia de Estados Unidos y desarrollando sus propias capacidades de defensa para garantizar la paz en la región. Como él dijo, debemos replantear nuestra autonomía estratégica. Así lo señaló el líder francés, planteando incluso su seguridad frente a Estados Unidos. Pero con todo esto podemos ver que Ucrania se volvió una piedra en los zapatos de la OTAN, solo que a petición de Estados Unidos.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición de Octavo Mandamiento, número 425, y con ella cerramos la semana. ¿Quiénes les hemos acompañado?
Acá Cristian Galindo y Sebastián Tapia, desde la ciudad bella de Moscú.
Y desde Barcelona, Javier Benítez. Les deseamos un buen fin de semana, una feliz Navidad en familia y sus seres queridos, y les invitamos a reencontrarnos el próximo lunes. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.